El Pirulí, presentado por María Asun Sánchez, Javier Rojas y José Domingo Delgado.
Tres alumnos de segundo de periodismo se han unido para crear este formato de actualidad y noticias. Buenos días, mi nombre es Javier Rojas.
Aquí se tratarán temas polémicos y en este caso hemos elegido el día 25 de noviembre, día de la eliminación contra la violencia de género contra la mujer. Buenos días, mi nombre es María Asunción Sánchez.
Además, hoy contaremos con algunas personas reconocidas en el ámbito social al que se ha referido María Asun. En primer lugar, contaremos con Adrián Santos Bermúdez, un chico graduado en Educación Social. En segundo lugar, tenemos la oportunidad de intercambiar algunas palabras con la gran psicóloga Paloma Sánchez Baliño. Y por último, contaremos con la presencia en el estudio de Carmen Palomar Román, miembro de Comisiones Obreras. Mi nombre es José Domingo. Todos los meses te vamos a traer la actualidad de la mejor manera posible.
El 25 de noviembre es el día elegido por los organismos internacionales, asociaciones activistas de mujeres y gobiernos para reunir fuerzas, alzar la voz y recordar a la sociedad la gravedad del problema de la violencia de género.
Además, también es un momento especial para homenajear a las víctimas de esta lacra y celebrar los avances conseguidos en materia legislativa, social y cultural. Pero, María Asun, ¿por qué se celebra el 25 de noviembre?
Pues, Josedo, la elección de esta fecha se remonta a un evento histórico, y es que el día 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron asesinadas en la República Dominicana por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo. Estas hermanas fueron importantes activistas en la lucha por la libertad y sufrieron abusos sexuales, además de que fueron encarceladas, y a pesar de ello nunca dejaron de luchar por sus ideales y por la democracia. Y en 1999 la ONU declaró este día como Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No
miro ni... Para poner en situación a nuestros oyentes, hemos recopilado varias noticias sobre la violencia contra la mujer, y estas son solo algunas de ellas.
A partir del próximo año entrará en vigencia un acuerdo histórico, un pacto de Estado para atajar la violencia contra la mujer. Los partidos políticos acordaron un plan de 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros para hacer frente a las agresiones machistas. De acuerdo al Convenio de Estambul, y que España ya ratificó en 2014, se considerará violencia contra la mujer la que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. Una de las medidas más demandadas que se introdujo fue la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias para que los médicos contribuyan a detectar a posibles víctimas cuando se produzcan los primeros abusos, como se hace ya en la Comunidad Valenciana.
Ya está en marcha, por otro lado, el juicio, que comenzó el lunes 13 de noviembre, del caso La Manada, el grupo que supuestamente violó a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. El juez ha descartado como pruebas los WhatsApps que se enviaron entre ellos, como "que no se nos olvide la droga, que la echaremos en falta", o "en Pamplona vamos con las ideas claras, gorditas y con casa". Mensajes más que desafortunados y que quizás sacados de contexto no aclararían mucho la situación. Aunque personalmente me parece increíble que estas pruebas no formen parte del juicio.
Pues sobre esta noticia y desde mi punto de vista me parece indignante que retiren estas pruebas de WhatsApp, aunque en este caso en concreto hay una prueba mucho más concluyente, y es el documento audiovisual, es decir, el vídeo que argumenta esta violación. Además, he incorporado una foto publicada en las redes sociales que hace que este juicio sea mucho más relevante y más mediático.
Por otro lado, sabemos que son 7 los vídeos grabados por estos despreciables con los que cuenta el juez del caso, vídeos que se grabaron en el momento de la supuesta violación. Me parece increíble, la verdad. Además, uno de ellos es militar y otro guardia civil.
Bueno, pues sí, compañero, yo no tengo mucho más que añadir. A mí este hecho me parece inadmisible. Aunque bueno, desde la absoluta ignorancia en cuanto a la justicia de este país parece que se esté jugando a la víctima y no a los 5 innombrables, porque es que no encuentro calificativo adecuado para referirme a ellos. Pero bueno, supongo que serán los valientes que siempre actúan en manada.
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser.
Bueno, pues parece ser que tenemos ya al otro lado del teléfono Adrián Santo Bermúdez. Adrián, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Domingo.
Buenos días, Adrián. Recordemos que Adrián es el educador social que va a formar en este segundo programa del Pirulí, va a formar parte de nuestro programa, de nuestro tema, que es el día, recordemos que es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género. Y bueno, Adrián, en primer lugar, para ir ya al grano, ¿qué piensas sobre la celebración de este día?
Bueno, Domingo, yo he de comentarte que sinceramente no creo que sea necesario la celebración de un día concreto, ¿sabes? Yo pienso que en este tema tan urgente para esta sociedad como es la eliminación de la violencia de género y la lucha de la igualdad, nos haría falta hacerlo y quedar conciencia todos los días. Pero está claro que vivimos en una sociedad donde cada individuo se mete en su burbujita y se olvida de los problemas de los demás. Entonces, a partir de ahí, pienso que la celebración de un día como el de hoy, nosotros, más que nada, los que trabajamos en el mundo social, debemos utilizar la repercusión mediática que un día como este crea para crear conciencia en la sociedad.
Vale, sí, Adrián, seguimos.
Buenos días, Adrián. ¿Cómo crees que se debería actuar para intervenir en esta lucha?
Hola, buenos días. Pues mira, yo básicamente creo que se debería actuar siguiendo dos simples pasos. En primer lugar, nosotros como adultos crear conciencia. Crear conciencia y ser conscientes del mundo en el que vivimos y de los derechos por los que debemos luchar. Y en segundo lugar, educar a nuestros pequeños basándonos en una educación que se centre en la igualdad y en el derecho de oportunidades tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, básicamente, nosotros ser conscientes de lo que queremos conseguir y crear conciencia en nuestros pequeños.
Pues respecto a este aspecto de la desigualdad, ¿cómo ves el panorama actual de esta sociedad tú como educador social?
Pues, si te digo la verdad, lo veo bastante negro. Solo hace falta ver la última noticia, que supongo que estaréis al tanto y la comentaréis a lo largo del programa. Violaciones en San Fermín.
Sí, esa noticia ya la hemos comentado anteriormente en el programa.
Muchísimas víctimas por violencia de género, denuncias por agresión sexual en el mundillo de Hollywood. Entonces eso nos hace ver que sí, estamos mejorando, estamos luchando, pero nos queda mucho trabajo que realizar. Sin embargo, me gustaría destacar, ahora que llega el periodo navideño, una iniciativa que ha llevado la campaña Toy Planet, la compañía de juguetes Toy Planet, que en su catálogo de Reyes podemos ver a niñas jugando con taladros, niños jugando con muñecas, niñas con discapacidad en su catálogo, y eso creo que son iniciativas de las que hacen falta en este planeta.
Pues sí, Adrián, nosotros pensamos como tú y esperemos que sigan sumándose esas campañas a tu plan. Y bueno, Adrián, ya como última pregunta para ir cerrando esta pequeña entrevista, que nos gustaría tenerte más tiempo, pero la verdad es que no disponemos de él. Pero bueno, Adrián, un tema un poco más personal, digamos, un poco más tu pensamiento, ya no tanto como educador social, sino como persona, aunque también como educador social no sabemos si has vivido algún caso. ¿Cómo piensas que puede una víctima detectar que está sufriendo violencia de género?
Bueno, yo decirte que como profesional no he podido vivir ningún caso, porque la verdad que al ser hombre es difícil trabajar en estos casos, porque las víctimas suelen preferir trabajar con mujeres. Pero sí he conocido a muchas compañeras que han trabajado en este mundillo. Y, a ver, un moratón obviamente es fácil de ver, pero quiero recalcar que violencia de género no solo violencia física. Es violencia económica, violencia psicológica, todo eso se engloba también en la violencia de género. Entonces, para una víctima, ser consciente de que está sufriendo violencia de género a veces es muy complicado, porque metemos ya el tema del amor, de los celos, de me controla porque me quiere, tal y cual. Entonces, también es muy importante la ayuda de los familiares. Los familiares, en el momento en que detecten cualquier cosa rara en una pareja, estén al loro.
Vale, Adrián, pues yo creo que esto ha sido todo. Lo vamos dejando por aquí, si nos parece, compañeros.
Perfecto, Adrián. Muchísimas gracias por acudir al programa y te esperamos de nuevo cuando quieras.
Bueno, pues Adrián, bienvenido. Aquí estás en el Pirulí cuando tú quieras y muchas gracias.
Y nada, Adri.
Gracias a ustedes. Mucha suerte.
Por último, ya sabes que nos vemos cuando quieras. Un saludo.
Vale, un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues seguimos con estas entrevistas en el segundo programa del Pirulí. Acabamos de tener la oportunidad de hablar con Adrián Santos. Y ahora parece que tenemos al otro lado del teléfono a la gran psicóloga Paloma Sánchez Baliño. Paloma, ¿nos escuchas?
Sí, hola.
Hola, Paloma. Hola. Muchas gracias por aceptar esta llamada al Pirulí de la Radio UMH. Y bueno, vayamos ya al tema. Paloma, ¿qué piensas? ¿Piensas que la sociedad sigue poniendo trabas a la hora de tratar la violencia de género como un hecho real y no se le tome como un tema tabú?
Yo sinceramente no creo que la sociedad tome la violencia de género como un tema tabú, porque es algo que vemos en el día a día, en el telediario, incluso lo podemos ver en la calle. Pero sí que España sigue teniendo una sociedad machista, y claro que eso repercute en la violencia de género.
Buenos días, Paloma, soy Javi. Cuéntanos, ¿crees que hay gente que no lo denuncia por miedo al rechazo o a la humillación de la sociedad?
El principal miedo que presentan las víctimas no es el miedo al rechazo a la sociedad, el principal miedo que presentan es al maltratador, a sus amenazas, pero claro, todo el mundo pretendemos darle a la sociedad nuestra mejor cara y el ejemplo de familia feliz. A nadie le gusta saber que tu marido te maltrata o que eres una mujer maltratada.
¿Y cómo crees que una víctima puede detectar que está sufriendo violencia de género sin llegar a la violencia física?
Pues la violencia psicológica, como la violencia psicológica realmente es difícil de detectar, porque la víctima se siente responsable y culpable, que es lo que consiste también el maltrato psicológico, pero se puede dar cuenta pues a través de simples cosas como no te pongas esta ropa, no salgas con esta persona, no... Son un tipo de conducta que cada vez va aumentando más y restringiéndola más.
Pues sí, Paloma. Y bueno, ya no solo a la víctima, ¿cómo piensa que pueden detectarlo sus familiares y allegados?
Los familiares también es difícil, porque el maltratador son personas manipuladoras. Y no solamente son manipuladoras con la víctima, sino que también lo consiguen ser con la familia. Entonces, si una agresión física, pues ahora es más fácil de detectar, porque una agresión psicológica pues se puede dar cuenta, porque incluso llegan a apartarlo de la familia porque sí sienten incluso celos de su familia.
Bueno, Paloma, estamos ya llegando al final y cuéntanos, en base a tu profesión como psicóloga, ¿has tratado algún caso de violencia de género?
Acudí una vez a una asociación de mujeres maltratadas que hay en Huerva, y es muy fuerte ver cómo hay personas súper jóvenes que no solamente son mujeres más mayores, y son mujeres maltratadas, que sigue existiendo en nuestra sociedad.
Bueno, sí, Paloma, pues ya hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Ya sabes que quedas invitada para siempre a los estudios de la Radio UMH, al programa del Pirulí. Así que muchas gracias, te despedimos.
Vale, gracias.
Pues muchas gracias, Paloma, por descubrirnos cosas en este tema tan importante para nuestra sociedad, y estás aquí invitada cuando quieras.
Muchas gracias, Paloma. Ha sido un placer. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego. Gracias.
Hoy, en nuestro programa, contamos con Carmen Palomar Román, quien ha podido sacar un hueco en su agenda para estar con nosotros. Muy buenos días, Carmen. Bienvenida. ¿Qué tal?
Hola. Buenos días. Bien.
Carmen es miembro de Comisiones Obreras. Recordamos a nuestros oyentes que se trata de una confederación sindical española. Según sus estatutos, se define como reivindicativo, de clase, unitario, de mujeres, sociopolítico, internacionalista, pluriétnico y multicultural. Ideológicamente es independiente de cualquier partido político y está orientada hacia una sociedad socialista democrática.
Antes de las intervenciones de Adrián y Paloma, comentábamos varias noticias de las que nos gustaría saber tu opinión. En primer lugar, ¿qué piensas sobre el caso La Manada? El caso de los 5 chicos que supuestamente violaron a una chica durante los Sanfermines.
Bueno, pues yo creo que a todos estas noticias no sobrecogen, ¿no? Porque, como has dicho, es supuestamente, pero claro, evidentemente todo apunta a que es sí. Así. También es cierto que las actuaciones judiciales, pues no en principio no quisiera una comentarlas, pero sí que es verdad que en este caso, pues ya más mediáticamente ha salido mucho en las redes sociales, las redes sociales hacen que enseguida todos sepamos de todo, no es como en otros años anteriores que las noticias se vivían de otra manera, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que hay actuaciones que llaman que llaman la atención. En fin, esperemos que el curso de las actuaciones judiciales del juicio siga su curso y que todo se desarrolle como y que cada uno pues asuma la responsabilidad de lo que ha hecho. Yo creo que es grave, muy grave, muy grave lo que pasó en este caso, pero creo que es la punta del iceberg de mucha violencia machista, mucha violencia de género que hay ahí en el trasfondo, ¿no? Y que de repente salen algunos picos y bueno, y los picos más fuertes son los asesinatos machistas, claro. Evidentemente también.
Bueno, y en referencia al caso, digamos, ¿qué te parece que el juez haya descartado como prueba las conversaciones que mantenían por WhatsApp antes de la violación? Y en cambio sí que hayan decidido, el juez sí que ha aceptado el estudio que hizo un detective sobre la vida de la víctima después de la violación. No sé, parece que se está juzgando a la víctima en vez de a los supuestos violadores. No sé cómo
sí,
ves eso.
Claro, como te comentaba un poco antes, el opinar sobre una actuación judicial pues tampoco está en el ánimo de cada uno de nosotros, porque tampoco se trata de eso. Lo que pasa es que claro, aquí sí que te llama la atención poderosamente y ves que hay una discriminación fragante frente a la persona, eso, que la víctima tiene que demostrar encima que parece que ha sido que es víctima sido encima, sí. ¿No? Entonces, pues redobla un poco, pero lo que en la línea de lo que os comentaba antes, esto es un caso, sí que es verdad, pero es dentro de todo un entramado de violencia de género, de violencia machista, del día a día de lo que están sufriendo muchas mujeres, sí. Y que eso, que está escondido y que gracias también a las leyes que ya se pusieron en marcha en su momento, pues esto ha ido saliendo poco a poco a la luz, ¿no?
Sí.
Hablando del pacto de Estado del que hablábamos antes en las noticias, ¿te parece oportuno? ¿Crees que se debería haber efectuado antes?
Mirar las asociaciones feministas, los sindicatos, partidos políticos, casi todos, o por lo menos de intención todos, veníamos reclamando hace ya mucho tiempo un pacto de Estado contra la violencia de género, hace mucho tiempo. No sé si habéis oído primero del Tren de la Libertad, que fuimos a Madrid para pedir que la ley del aborto que quería cambiar el señor Gallardón, sí. Pues no se cambió y hicimos, que en este país es muy difícil que dimita a un político, pues Alberto Gallardón pues dimitió. Luego también nos centramos con el tema de la violencia de género, con el pacto, con el 7N, con el 7 de noviembre del 2015, nos centramos para que el tema de la violencia de género fuese una cosa que traspasase un poco a quién estuviese gobernando, o sea, que gobierne la derecha, la izquierda, o sea, el pacto de violencia contra la violencia de género y machista tenía que ser algo que estuviese por encima, o sea, que gobernase quien gobernase, ese pacto se tenía que aplicar. Entonces, ahora es cierto que se está en trámite de plan parlamentario el tema del pacto contra la violencia machista estatal, pero también en el País Valenciano en septiembre se firmó un pacto también contra la violencia machista y de género, que creo que ha sido muy participativo, ha sido otra manera de hacer el pacto, de gestionarlo, y no es que estemos 100% contentos, porque nunca te quedas, dice, bueno, sabemos sí. Que esto desgraciadamente no va a paliar el tema de la violencia de género, pero creemos que es un pacto que está bien, vamos.
Actualmente, ¿piensas que la sociedad sigue poniendo trabas a la hora de tratar la violencia de género como un hecho o sigue siendo como un tema tabú?
Yo creo que hemos avanzado en sacar a la luz. El otro día me comentaba una compañera que en un país del norte de Europa, pues que habían más casos de violencia. Y a veces se dan más casos porque se le pone, digamos, el apéndice de qué es violencia de género, porque asesinatos a mujeres han habido durante mucho tiempo y a lo largo de la historia, pero claro, ahora recientemente le ponemos que es violencia de género, ¿no? Lo identificamos. Entonces, claro, salen a la luz todo eso que antes estaba escondido. Como decimos, lo personal pasa a ser político. Antes se quedaba en casa la mujer, sufría los malos tratos, sufría discriminaciones y no pasaba nada, ¿no? Entonces, ahora todo eso se ha socializado y por eso quizás luego hay mucha resistencia de muchos hombres, no de todos, porque hay muchos hombres que son feministas y que entienden que el feminismo no es un ataque al hombre, sino que son unas políticas, es una una manera de hacer las cosas donde lo que se busca es la igualdad de hombres y mujeres. O sea, además lo decimos y es cierto, a mí que me digan qué acto violento, qué muertes han habido a través del feminismo. O sea, yo no conozco ninguna, ¿no? En cambio, desgraciadamente, no todos los hombres, eso lo decimos, porque muchos hombres se sienten como agredidos cuando se les habla de feminismo, pero la persona que no se sienta, o sea, si yo no soy violento, si yo no me tengo por qué sentir agredido en ese sentido, porque en la inmensa mayoría de los hombres son compañeros nuestros de trabajo, tenemos amigos, tenemos marido, pareja, y vamos, que la sociedad está compuesta por hombres y mujeres.
Claro. Al fin y al cabo, digamos, el feminismo no debería de sentirse ofendido ningún hombre, puesto que el feminismo lo único que requiere es la igualdad.
Sí.
Entonces, yo pienso que aquel hombre que se sienta ofendido, que se sienta identificado con esto, pues él sabrá las razones del porqué. Pero bueno, has dicho también antes como la socialización de, digamos, de la violencia de género y demás. Te quería preguntar si crees que hay gente que no lo denuncia por miedo al rechazo o a la humillación de la sociedad. El hecho de decir, no quiero que me acusen o me miran por la calle y a lo mejor diga a la gente, he sido violada, esa chica ha sido violada. No sé, ¿crees que eso también puede ser
difícil? Sí, hombre, es difícil la situación, yo creo que es muy difícil, por eso que decíamos también antes, ¿no? O sea, porque parece que la víctima es la que se tiene que sentir, la que se siente mal, en vez de los que se sienten mal son los que han hecho la agresión. Pero sí que es cierto que con el tema de la violencia de género, yo creo que una de las cosas es que se dice, ¿no? A veces hacen campañas, unas veces más acertada, menos, pero cuando se dice que se denuncie, que llames a 016, todo eso está muy bien, pero tenemos que tener muy claro también los recursos que tienen esas mujeres, porque tú denuncias, pero en el momento que denuncias ya sabes que el agresor se pone también en alerta y quizás vaya más a agredirte, incluso a provocarte la muerte. Entonces, lo que tenemos que ver es que si una mujer, el paso que da es denunciar, tiene que tener muy claro que tiene un respaldo de la sociedad, familiar, de asociaciones de mujeres. Una de las cosas que también el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, que a mí me parece muy interesante, es que no sea requisito que la persona denuncie, que la mujer denuncie, porque también es verdad que eso frena mucho, porque una vez que denuncias, pues al presunto agresor, pues ya, claro, se toman medidas. Entonces, claro, ahí ya se desencadena también, que es eso, si no tienes lo demás un poco atado, pues a lo mejor has dado un paso y a veces es...
Sí, andas con más cuidado a la hora de denunciar.
Entonces, si lo que se necesita a lo mejor es un informe de servicios sociales, un informe de casa de la dona, de donde corresponda, pues a lo mejor con ese informe ya se pueden ir tomando medidas que no sea la denuncia. Yo creo que eso también es un paso positivo.
Y en referencia a la víctima, ¿cómo puede detectar que está siendo víctima? Es decir, sin que haya malos tratos de peleas o así.
Yo creo que ahora se detecta más fácil que antes, porque antes lo teníamos asumido. Además, hay un libro de ahora no recuerdo el nombre, pero es un señor que fue su delegado de gobierno para el tema de la violencia de género, Miguel Lorente, que se llama Mi marido me pega lo justo, alguna cosa así. Es muy interesante el libro, porque dice, bueno, me pega poco, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora yo creo que ya la gente identifica tanto la violencia, digamos, física, como la violencia que no es física, la psicológica, que es la que también te va minando como persona. Pues tú no vales nada, te controlo cómo te vistes, con quién vas, quiero saber dónde estás en cada momento, cuáles son tus amistades, qué estás haciendo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que se tienen más mecanismos. Lo que pasa es que también vemos un repunte, y así algunas compañeras con las que trabajamos aquí en Elche, pues nos comentas que hay un repunte también de gente joven que no ve como violencia que te quieran controlar, ¿no? Que tu pareja te quiera controlar.
Hablábamos antes, Carmen, de que eres miembro de Comisiones Obreras. Cuéntanos, ¿va a realizar algún tipo de acto el 25 de noviembre este sindicato?
Pues sí, vamos a ver, como aquí tenemos en Elche la coordinadora de mujeres y colectivos feministas, ¿no? Entonces, todos los 25 de cada mes hacemos una concentración en la Plaza de Baix a las 8 de la tarde, donde, pues como en repulsa por los asesinatos que han habido en ese mes, ¿no? en este mes de noviembre, pues claro, con más ahínco, pues hacemos también la concentración. Y luego también lo que es el sindicato, esto lo hacemos con otras compañeras con las que trabajamos aquí en la ciudad. Y luego lo que es el sindicato, vamos a hacer unas jornadas, lo que pasa es que una vez pasado el 25 de noviembre, porque es verdad que alrededor del 25 de noviembre se concentran muchas cosas, y como esto es una cosa que es, desgraciadamente, dura todo el año, pues vamos a hacer el día 12 de diciembre una jornada para explicar el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género a nuestros delegados y delegadas que están en las empresas y qué traslación puede tener todo ese pacto al ámbito laboral.
¿Qué mejoras crees que puede tener ese pacto?
Pues incide mucho en la sensibilización. Incide también en la negociación colectiva, no sé si habéis oído hablar de los planes de igualdad, de los protocolos de acoso. Los protocolos, claro, no te salva de nada, pero bueno, tú ante una situación de acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, pues tú tienes un protocolo por el que te puedes guiar para darle solución. Entonces, todas las empresas tienen la obligación de tener un protocolo de acoso. Si no lo tienen, una empresa, vamos a suponer, una empresa de 7 u 8 trabajadores, claro, dice, una, pero bueno, en ámbito del convenio, vamos a imaginar, el convenio del calzado, por poner un convenio que pueda ser referente aquí en Elche, bueno, que es de ámbito estatal, pues claro, una empresa no va a crear su propio protocolo, pues, pero sí a nivel del convenio colectivo se puede negociar un protocolo de acoso. Entonces eso se negocia la representación empresarial y la representación sindical. Entonces eso es una de las cosas que también se le quiere dar un impulso a través del pacto. El tema del lenguaje no sexista es algo muy muy importante, que parece que a veces no se le da importancia, pero lo que no se nombra no existe, ¿no? Decimos. Y bueno, hay forma de... Es que todo el tiempo diciendo hombres y mujeres, todo el tiempo todos y todas. Bueno, hay fórmulas que creemos que se pueden... y bueno, y luego no todos somos perfectos. Hay algunos de nosotros que también hemos caído a veces en decir o todos o masculinizar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una manera de avanzar. Luego el tema de la brecha salarial es algo que también nos interesa mucho. Está también en vistas de negociación una ley para acabar con la brecha salarial. O sea, tenemos la ley del 2007, que es la ley de igualdad, pero se nos está quedando corta la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero se nos está quedando corta para el tema de la brecha salarial. Entonces queremos dar un paso más para atajar la brecha salarial en este aspecto. Y luego, pues eso, toda la administración autonómica, la administración local y todo eso, porque también pues van a ir asumiendo este pacto como suyo.
Bueno, Carmen, parece que vamos llegando un poco al final de la entrevista. Te quería preguntar también, ¿cuál crees que sería el castigo idóneo para un violador? Entrando en un tema un poco más sensible.
Sí.
No sé si te atreves.
No me atrevo mucho, yo soy... Hombre, yo creo... Mira, yo qué sé, yo... bueno, cuando nací estaba en la dictadura y he conocido, pues... he conocido porque me lo han contado, por la represión. Entonces, el Estado y toda la gente que luchó para conseguir un Estado de Derecho, democrático, con garantías. Entonces, claro, tú oyes hablar de cosas, la pena de muerte, la castración, no sé qué, todo ese tipo de cosas a mí me... Yo no abogo, yo creo que tenemos que incidir mucho en la educación. A veces se dice la educación en las escuelas, pero también en casa. Yo no... En casa... Sí. En todos los espacios, ¿no? Incluso a veces el tema de la música, el reggaetón. Yo no digo, claro, porque dices, tampoco vas a decir a la gente que no escuche reggaetón, porque el reggaetón tiene connotaciones machistas. Pero sí que a lo mejor aprovechar eso para reflexionar y decir, bueno, claro. Porque no ahora es el reggaetón, pero yo escuchaba músicas clásicas de esas de hace mucho tiempo y también tiene una connotación machista, o sea que... Pero yo abogaría por eso, por la educación y eso, el castigo, pues yo creo que con la legislación que tenemos ahora, si se cumple, pues yo creo que estaría bien, ¿no? Que siempre es mejorable, pero bueno.
Bueno, Carmen, ha sido un placer. Hemos llegado al final de la entrevista. Comentarte, nada, darte las gracias por estar aquí. Y cuando quieras, sabes que puedes volver a contar con nosotros.
Vale, gracias a vosotros y vosotras.
Bueno, y recordamos a los oyentes que el día 25 de noviembre Tenemos una cita en la Plaza Baix de Elche a las 8 de la tarde, uh-huh. en el que estará allí Comisiones Obreras, que está allí nuestra compañera Carmen. Uh-huh. Así que nada, lo dicho, Carmen, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Pues muchas luego. Gracias, Carmen, y nada, aquí estás invitada cuando tú quieras.
Vale.
Ha sido un placer estar con vosotros y recordad el 25 de noviembre, demostrad vuestro apoyo a la mujer como todos los días. Un saludo.
Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Recordad, chicos, respeto, siempre respeto.
Esperamos que hayáis disfrutado mucho con el programa y también recordaros que podéis seguiros en nuestras redes sociales @elpiruli en Twitter, Instagram y Facebook. From the bottomless pit.